Hola amigos, nada más quería recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos, bueno, en las redes sociales estamos solamente en Instagram. Por el momento es @gpeld.podcast. Igual lo vamos a poner en la descripción del episodio. Y también denle like, comenten, compartan. Nos ayuda muchísimo que difundan, que compartan. Y si les gusta o si tienen alguna duda o comentario, nos pueden mandar un mensaje ahí al DM. Esteban o yo contestamos en friega, lo prometo. Y bueno, ya sería todo. Los dejo con el siguiente episodio de Gracias por el Dato. Bye.
Este es un nuevo episodio de Gracias por el Dato, el podcast, con Esteban Ábalos e Iñaki Martínez. Comenzamos.
Hola amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a Gracias por el Dato, un nuevo episodio más. El episodio número 3. Y hoy hablaremos de un tema bastante interesante y bastante peculiar, muy poco común aquí en México, en nuestro querido México. Y miren, para ponerlos en contexto, tan solo de 2005 a 2015 México solo ha crecido 2% en promedio, en tan solo 10 años. Pero hubo un tiempo en el que México registraba al año un crecimiento de 6.6% promedio por año. Hoy, amigas y amigos, vamos a hablar del milagro mexicano. Estoy aquí con mi compañero, amigo y hermano Esteban Ábalos. Y bueno, Esteban, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Iñaki? Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en un nuevo episodio. Le agradezco por el dato. Les mando un saludo a toda la gente que pues, nos escucha, que se toma el tiempo para informarse y más que nada para escucharnos. Porque de verdad, como siempre lo hemos dicho, esta es una plataforma hecha para ustedes, y de verdad nos complace mucho tener la oportunidad de hablar de temas tan interesantes como es este, porque tal y como lo estaba comentando ya Iñaki, ya de todo lo que hemos estado pasando actualmente, crisis económicas, devaluaciones, yo creo que es muy importante hablar también de un lado positivo que ha vivido nuestro país. Porque, siendo sinceros, yo creo que más de uno nos hemos preguntado si de todo este entorno de corrupción, este entorno de crisis, este entorno de malos manejos de gobierno, alguna vez nos hemos preguntado si México alguna vez le ha ido bien como el país que es. Y la verdad es que sí hubo un tiempo en el cual se vio muy beneficiado económicamente y llegó a considerarse como una potencia mundial. Y esto que les digo es de verdad algo muy cierto, porque hubo tiempo en el cual México estuvo a punto de asemejarse a países como Canadá o incluso Australia en cuanto a economías. Pero bueno, ya más adelante estaremos hablando.
Sí, claro, y fue algo bastante, o sea, la verdad es que uno no se lo cree. Y como la mayoría de nosotros no nacimos, pues, en la época de los 50, 60, 70, pues obviamente no vimos ni no entendimos.
Ni mis papás,
ni no vivimos, ni nuestros papás, no entendimos qué es progreso en este país. Entonces, esta época esto es un tema bastante fregón. Para mí me gusta mucho este tema. Entonces, la verdad es que estoy encantado de hablar esto con ustedes. Y bueno, entonces ya hablamos mucho de este tema y la fregada. Ahora, ¿cuándo empezó y cómo fue? Pues bueno, esto tiene sus inicios, sus orígenes se remontan más precisamente al sexenio de Manuel Ávila Camacho, el que estuvo en la poderosísima y tristemente memorable Segunda Guerra Mundial. E incluso él de hecho tuvo una oferta de los nazis para colaborar. Es el famoso telegrama Zimmermann, en el cual se le enviaba de parte de los nazis por un submarino. Perdón, es que lo tenía aquí el dato, pero se me acaba de ir. Sí, justo. O sea, los nazis le enviaron un telegrama a México para combatir de este lado a Estados Unidos, a cambio de, obviamente, pues, la paz y acuerdos comerciales. Aunque inevitablemente ese telegrama fue decodificado y el submarino fue derribado. Entonces, eso nunca llegó.
Sí, pero de hecho Manuel Ávila Camacho también es conocido por haber unificado a ambas naciones, ¿no?
Pues en parte, la verdad es que Manuel Ávila Camacho fue de los artífices y de los que dieron la pauta para seguir la política del buen vecino de Estados Unidos. Para los que no saben qué es la política del buen vecino, es un pacto de apoyo a Estados Unidos en el que dijo, ¿sabes qué? Esta raza también es americana como nosotros, estos compas son gente chida, hay que ser buenos vecinos con ellos porque antes de esta Segunda Guerra Mundial nada más hemos invadido, saqueado y... Bueno, todavía lo siguen haciendo, ¿no? Pero en ese momento, pues, como que les escaló un poquito, ¿no? Pero bueno, la política del buen vecino se basa en pactos de comerciales y unión contra amenazas extranjeras, como lo fue, pues obviamente, en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, como todos lo sabemos, hubo muchas crisis en varios países, más que nada en los que se encontraban, pues, enfrentándose, porque hubo muchas, más que los países terminaron afectados, las industrias de esos mismos países fueron las que de verdad sufrieron pérdidas exorbitantes. Y algo que es vital mencionar aquí es que en ese momento México se encontraba produciendo. Y porque no sé si están enterados, pero hubo un momento en el que los países llegaron a contraer deuda con México. Llegaron a contraer una deuda con la nación. Y de hecho, porque hubo un momento en el que México producía bienes cuando estas industrias que estaban, pues, se encontraban afectadas por la crisis de la Segunda Guerra Mundial, pues no tenían de dónde abastecerse. Y pues México en ese entonces era un principal exportador para estas industrias que estaban severamente dañadas por todo lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial. Y la forma de que estas naciones se pudieran, pues, solventar de todos estos bienes que México exportaba en aquel entonces fue por medio de la contracción de la deuda, el cual se le dijo a nuestro país que se le pagaría dentro de los próximos 25 años, si no me equivoco.
Sí, estás
correcto. Y la verdad es que fue una suma de dinero exorbitante. Dicen que no solamente eran miles de billones, sino eran billones, de hecho. De verdad, fue muchísimo el dinero que México quedó como acreedor, se podría decir, ¿no?
Sí, claro. Y aparte, bueno, ya que estamos aquí en la sección de Manuel Ávila Camacho, también hay que, obviamente cabe destacar que la corrupción en México nunca va a dejar y nunca dejó de existir. Tristemente es así. Tendría que ser un cambio muy cabrón. Y desde entonces había corrupción, pero. Manuel Ávila Camacho fue alguien que fue de los artífices que decían, ¿saben qué? Yo no quiero mi país, un país pobre, un país rural, yo quiero un país urbanizado, un país industrial. Por lo cual, ante toda la guerra y ante todos los problemas que habían por la respectiva guerra, México dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a los empresarios mexicanos y extranjeros con inversión a cambio de beneficios. Ellos aseguraban aseguraría al gobierno que el precio de los productos fuera único, de modo que siempre hubieran ganancias y el gobierno intervendría en caso de que estos quebraran. Así a su vez a los trabajadores les brindaba buen salario, seguridad social y recursos a líderes sindicales a cambio de garantizar el orden laboral y el sometimiento ante las acciones. Entonces, la verdad, lo que vemos algo similar a la Gran Depresión es intervención del Estado en la economía, manejo de crisis. Y bueno, ya con todo esto, México posiblemente se había postrado neutral. Hasta que supuestamente submarinos alemanes hundieron dos barcos petroleros en el Golfo. Y eso fue el pretexto de México para enviar al Escuadrón 201, el famoso Escuadrón 201 que sobrevoló Filipinas para pelear contra japoneses. Entonces sí, esta gestión de Manuel Ávila Camacho, Esteban, pues la verdad es que el señor sí tenía la idea de un México más próspero, porque también empezó a alfabetizar los pueblos, a educar. Y entonces, bueno, o sea, aquí estamos empezando a ver un México un poco diferente. Más allá de todo lo que había sido la época postrevolucionaria, las guerras cristeras, el triunvirato, el gobierno de Lázaro Cárdenas, que también fue muy buen gobierno. Pero Manuel Ávila Camacho despojó muchísimas ideas que dejó Cárdenas, como la política ejidal. Y bueno, en resumen, esto es el gobierno de Manuel Ávila Camacho y uno de los dos predecesores del milagro mexicano.
Pero además, güey, o sea, de verdad es algo muy, muy interesante porque en aquel entonces había una notable estabilidad de política y obviamente un gran crecimiento económico, porque entre los años 1940 y 1945, que fueron el mandato de Ávila Camacho, el PIB creció a un ritmo de 7.4%, cabrón.
No manches, eso
es un índice que de verdad nunca antes se había alcanzado en la etapa post-revolucionaria. Imagínate, güey, ahorita pues el presidente, ahorita López Obrador se emociona o festeja que crecemos 0.01%, güey.
Es que la verdad es que en esos tiempos, ay Dios mío, las circunstancias favorecieron a México, tanto las internas como externas, o sea. Y esto dio pie, justamente eso pie al otro presidente, y el Miguel Alemán Valdés. Este señor es histórico, pues era el primer presidente que no fue pinche caudillo revolucionario, güey. El primer presidente civil de México.
Por si no lo sabían, amigos, si en algún momento se llegaban a preguntar cómo nació Ciudad Universitaria, pues Miguel Alemán Valdés fue quien lo creó.
Exacto, tanto Ciudad Universitaria como ¿qué creen?
¡Acapulco!
Este hombre, este presidente fomentó el turismo como en ese entonces como nunca antes, ¿no? Él creó, bueno, el puerto de Acapulco, que era un puerto como el de Veracruz, se volvió un puerto turístico y fue el puerto.
Ahí comenzaba lo atractivo. Exacto,
lo volvió atractivo, güey. Y no manches, güey. Uh-huh. O sea, obviamente el de Acapulco, pues nada que ver, pero. O sea, lo volvió a un lugar donde fue a tocar sí, José wey. José, donde estuvo Elvis Presley, donde estuvo Luis Miguel, o sea. Lo volvió un lugar icónico. También ahí justamente coincide, y no por coincidencia, coincide con la edad de oro del cine mexicano. Porque ¿quién creen que impulsó eso? Él.
Apoyaba mucho el cine.
Uh-huh. Y entonces muchas cosas se le deben a Miguel Alemán Valdés, que obviamente su sexenio no fue perfecto, como el de ninguno, obviamente, pues lo que sucede aquí en México siempre, el abandono al campo, ¿no? Pero esto, él estimuló la inversión privada, posibilitó el incremento del parque industrial del país, expansión de la industria automotriz, desarrollo de campañas de vacunación y erradicación de epidemias, se fortaleció la CFE y la promoción de la cultura mexicana al exterior. O sea, aparte es importante que mucho de la belleza que es México se dio a conocer gracias a él. Mucha de la música que se toca en el Conservatorio Nacional de Música, gracias a él. Y bueno, él creó muchísimas instituciones artísticas, industriales, tecnológicas, educativas, por lo mismo de la idea, obviamente, la idea de tener un México urbano, un México que deje de ser un rancho gigantesco, que es un México urbano, un México exacto.
Además, el gobierno de Miguel Alemán también buscó combatir la inflación mediante el incremento de la producción agrícola e industrial a través de la sustitución de importaciones, porque de hecho él aplicó un modelo económico que estaba basado precisamente en limitar las importaciones y para así crear facilidades a la producción y venta de mercancía nacional. O sea, podría decir entonces que
te encarece lo extranjero para que tú compres nacional porque es más barato.
Exactamente, ya comenzaban aquí a verse las políticas nacionalistas.
Sí, es un crecimiento hacia adentro. Amigos, para los que no saben qué es crecimiento hacia adentro o lo entienden a poquito, es simplemente fomentas tu propia industria mientras encareces la industria extranjera que llega a México. No la estás prohibiendo, no la estás vetando, pero estás haciendo que la gente se incline por lo nacional. Actualmente este modelo obviamente no es viable porque en un mundo globalizado, como diría la canción, pues no es viable, pero en esos momentos era un modelo óptimo para México. Y como dijimos, estos dos señores, Alemán Valdés y Ávila Camacho, fueron los precursores del poderosísimo desarrollo estabilizador que empezó con Ruiz Cortines, Stevie.
Así es, amigos, con Ruiz Cortines. Fíjate que este presidente lo que más, o sea, sí,
muchas
como
cosas,
tú mismo lo dijiste.
Muchas cosas.
Sí, y además, o sea, no. O sea, como en todo sexenio hay cosas buenas, hay cosas malas, pero algo que me gusta mucho de Ruiz Cortines es que fue el presidente que metió la ley para que las mujeres ya pudieran votar.
Sí, incluso incrementó su participación a nivel laboral. Obviamente, sabemos la situación actual, no ha cambiado mucho, pero este golpe, fomentar a las mujeres a participar socialmente, con votos, con trabajo, O sea, y es un paso gigantesco, importantísimo, de lo mucho que hizo este presidente Luis Cortines, que también él dijo, güey, aquí la raza está muy corrupta, güey. Oye, hay que erradicar la corrupción porque, mira, me están dejando pobre, güey, somos uh-huh. pobres. Esta fue la verdadera austeridad, esa austeridad de verdad. Esto aquí empezó la devaluación intencional del peso. Hago mi peso más bajito para que los productos importados se vuelvan más caros y así se siga fomentando el consumo nacional. ¿Por qué? Porque la inflación subió a lo bruto, subió muchísimo.
Fue el encargado de devaluar el peso, ¿no?
Sí, él devaluó el peso.
Ruiz Cortines.
Pero, ¿qué crees? Aquí el PIB tenía un crecimiento anual de 6.56% y por habitante creció con año 3.74%. O sea, son números que ahorita serían un hito y una hazaña que lo consiguieran. Cualquier mandatario, en serio. Y pues, obviamente, sí. Aquí uno se enfrenta, obviamente, a las rivalidades. Aquí. Estos movimientos se caracterizan, más que nada, amigos y amigas, por la represión, más que nada, a movimientos sindicales. No, acuérdense que no a todos les gusta que la gente salga adelante o que uno salga adelante colectivamente, ¿no? Entonces, obviamente, habrá gente que no estaba de acuerdo. Y también la misma gente no estaba de acuerdo con el grupo en el poder, que era el PRI. Que en ese entonces era como un partido donde había varios subpartiditos. Porque podría ser que yo esté en el PRI con Stevie, pero yo puedo creer diferente que Stevie. Entonces somos dos bandos y se votan del mismo partido dos candidatos. Así era. Y bueno, como les digo, esto es la Unión Nacional. Luis Cortines también obviamente implementó... Bueno, su política de austeridad y moralización, como ya les habíamos explicado. Y pues esto ayudó a que se redujera el gasto público. Fue un presidente bastante coherente.
Sí.
Porque tenía las oportunidades de crecer. Dijo, ¿sabes qué? Si crecemos tanto, la inflación sube tanto. De hecho, este se conoció, Stevie, como el 6622. 6.6 de crecimiento por 2.2% de inflación. Y entonces...
De inflación.
Y aquí tenía el auge. Uh-huh. Aquí empezó a tener el auge. El milagro mexicano se empezaba ya a ver un poquito más reflejado. Y ya pasamos al famosísimo López Paseos. El hombre, el presidente Mateos. Todas mías. Que dicen...
El mujeriego, ¿no?
Dicen que llegaba a la oficina diciendo, ¿hoy qué me toca? ¿Viejas o viajes?
Vieja o viaje.
Literal así decía, güey. Eso es como la leyenda popular de que así decía cuando llegaba.
Eso dicen los historiadores, ¿no?
Sí, los historiadores dicen que él así decía. ¿Por qué? Porque este presidente se encargó muchísimo de fomentar a México por todo el mundo. Entonces hacía giras aquí, giras allá, giras acá. Y después obviamente le decían el López Paseos.
Era como el Sugar Daddy de la política,
ajá,
¿no?
Ah, Sugar Daddy, porque ni guapo era el cabrón. Totalmente yo seguro de mi hombría, güey. Pero ni guapo era el güey. Pero pues uno no sabe qué le ven a esa gente yo. Yo no sé. Pero el total que este señor era un todas mías. Y bueno, él tuvo como objetivos pues obviamente seguir el milagro mexicano con un sistema político el cual era necesario suprimir todo movimiento que atentara contra la estabilidad política. Entonces es aquí de, este güey se me revela, tu primo. Este güey se me revela, tu primo. Y pues obviamente el alza de precios porque, güey, o sea, hay inflación. Por más que estemos creciendo, hay inflación. Y los precios se alzan de una manera muy volátil. De hecho hay diferentes tipos de PIB. En donde incluyen los precios volátiles y el PIB, donde no se incluyen los precios que cambian un chingo.
Sí, además, López Mateo fue el encargado de nacionalizar la industria eléctrica.
Sí, claro.
Ya que creó el organismo descentralizado denominado Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que igualmente ya está extinta fue extinta por el presidente López Obrador.
No, güey.
Felipe Calderón, perdón. No,
López Obrador todavía nacía.
Y así la... Hasta entonces, bueno, sí. Porque en ese entonces era controlado por empresas extranjeras,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Es The Mexican Light Company and Co. Algo así se llamaba. Ya ves que esos nombres gringos de empresas gigantescas.
Y fíjate que en eso, a mí me gustaría hablar algo acerca del secretario de Hacienda de ese entonces.
No manches, sí, justo. Ese güey es el que le debemos todo lo que México es.
Sí, güey.
Y si México no se fue a la chingada en 1970, que ahorita vamos para allá,
uh-huh.
Fue por este señor Ortiz Mena, Antonio Ortiz Mena.
Este hombre fue el creador del, del modelo económico llamado desarrollo estabilizador. Él fue el artífice de este modelo, el cual pues ayudaba a que México se potencializara económicamente y llegara a alcanzar esos niveles de crecimiento económico
para urbanización, industrialización, educación, todo eso.
Exactamente. Güey, la verdad es que es una pistola,
cabrón. Sí, güey, no manches. Este güey se concentró en el fomento de la industria, güey. Comunicaciones y transportes. O sea, estos compas fueron los que empezaron a construir autopistas, a crear industrias, ampliar los parques industriales de las zonas de México. Y pues ahí la cagó un poquito porque se abandonó lo que México más tiene, güey. Campo. Que siempre había inversión, siempre había apoyo, pero ¿qué crees, güey? A campos privados, güey. El campesino público tenía que rifársela y se la tiene que rifar tristemente. Esto no son, costumbres nuevas. Siempre se ha abandonado el campo de una manera muy triste. Y bueno, de hecho, justamente lo que se le caracteriza. Habla.
No, expresa. O sea, yo te iba a decir, precisamente en ese, o sea, ya que hablabas acerca de cómo, pues, la producción agrícola también se vio, se podría decir, afectada porque como que se le reprimió un poco, yo creo que ahí también tendríamos que abarcar lo que es la política en el desarrollo estabilizador, ¿no?
Sí, claro.
Porque ahí fue cuando entró precisamente la presencia de la Secretaría de Hacienda y todo lo que hizo Ortiz Mena.
Ortiz Mena.
Pero, güey, fíjate que en ese entonces, ahí sí había una verdadera coordinación entre el gobierno y la industria privada.
Justo lo que sucede y lo que dejó de suceder es la planeación, güey. Sí, o sea, como te decía, aquí había una... O sea, como que todos trabajaban, jalaban para el mismo lado.
¿Por qué le dices, güey? Sí, sí.
Lo digo porque... se dejó de hacer una planificación concreta sobre lo que se tenían que hacer. Inclusive hasta para pedir lana a este güey, sabía pedir lana. O sea, su crítica era, sí me endeudo con el Banco Mundial, sí me endeudo con el Fondo Monetario Internacional, pero son deudas costeables. Uh-huh. O sea, tan solo aquí de 1955 a 1967, el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, creció de 88.218 a 304.600 millones de pesos. Una tasa anual, así en promedio, de 10.9%. O sea, güey. O sea, esa deuda, por más que fuera de 130 millones de pesos, como aquí dice, en los créditos más altos que pidió, eran costeables. Porque, o sea, todo lo que... O sea, esa cantidad de crédito, güey, no representaba ni un 20% de la cantidad de lo que había en las arcas mexicanas, ¿no? Entonces, su gestión fue, la verdad, memorable.
Sí, y además el gobierno hizo lo posible para que la estabilidad política y el crecimiento económico se apoyaran mutuamente.
Ajá, exacto. Y
La primera al permitir sostener políticas de promoción a largo plazo, y el segundo, a su vez, al hacer que la situación de todas las clases sociales tendiera a mejorar, a pesar de las desigualdades que existían en cuanto a la distribución del ingreso, ¿no? Y la clave de ese logro, fíjate, residió en el aprovechamiento de una estructura, una tradición y un arte político que no estuvieron meramente al servicio de la clase dominante.
Exacto.
O sea, si bien promovieron con gran eficacia los intereses de esta, y que se pudo parecer ante otras clases como capaces de velar también por sus intereses. Pero pues bueno, el desarrollo se vio frenado ya durante la época de Gustavo Díaz Ordaz.
Sí, y como todo en México, exacto, amigos, como todo en México, empieza bien, pero termina de la chingada.
Sí, como les había dicho, México de verdad se veía como una gran potencia mundial.
Íbamos bien.
Y déjenme les digo esto. El Fondo Monetario Internacional en aquel entonces había declarado que el peso era una moneda fuerte. Para que se den una idea de lo que significaba el milagro mexicano. Los principales economistas consideraban que si México seguía así, llegaría al nivel de potencias intermedias como Australia o Canadá para el año 2000. ¿Y en qué año estamos hoy, Iñaki?
En 2020, y casi 50 años después de que esta madre acabó.
México era ejemplo para los demás países del tercer mundo, de verdad.
Verga, güey. O sea, es que... ¿Cómo íbamos tan bien? Y y en 50 años se fregó toda esperanza de crecer como un México, un estado tan próspero, un país tan hermoso. Pues, tenía la capacidad de hacerlo, güey. Y todavía la tiene, que eso, pero todo, güey, para que vean qué tan rico es México que todavía no estamos quebrados. Y entonces, como les decimos, el costo de este modelo lo sufrió la sociedad, pese a que se fue beneficiada, lo sufrió por un estado exigente, un estado represor y un estado que suprime a todo aquel que está en contra. Y esto se vio más claro con Díaz Ordaz, con muchísimos movimientos. No solamente
las represiones sociales, ¿no?
El 2 de octubre, que esa igual es un tema muy extenso. Y va para otro episodio. Porque neta, también se debe hablar de eso. Es un movimiento que cuesta mucho creer que ha sido.
Queda ahí anotado para el próximo episodio.
No se lo pierdan. Pero también hubo huelgas, como la huelga ferrocarrilera en el 59. El movimiento médico de 64 a 65. La huelga del movimiento magistral. Y pues bueno, esto terminó. Esta deuda, que después de la gestión de Ortiz Mena se volvió incosteable, y después de malas gestiones de parte de Luis Echeverría, el agente especializado de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, Luis Echeverría, según los rumores. Y la otra gestión terrible del perro que según iba a defender al peso, que es López Portillo.
López Portillo, güey, ese ahí fue cuando la corrupción de verdad estuvo.
Eso es para otro tema, chicos, igual, porque neta, tenemos que desmembrar tantos hilos. Para ver cómo un crecimiento tan hermoso en México ahorita es solamente un sueño, amigos.
Y es cuando queda claro, yo creo, perdón que te interrumpa, hermano, yo creo que es donde queda claro que todo depende no nada más de nuestra sociedad, porque obviamente nosotros tenemos un papel como sociedad civil y ayudarnos, ¿no?, entre todos, pero también es muy importante despertar a los de arriba. Porque hay una frase, fíjate, que escuché el otro día de una conferencia de un politólogo cuando habló acerca de lo que es la democracia. Si la democracia verdaderamente es como lo estamos viviendo. Y dice, ¿saben cómo despertamos a los de arriba? Si antes y con ganas y convencidos nos despertamos primero a todos nosotros.
Exacto, eso.
Y esa es la razón por la cual hacemos este podcast. Porque, pues vean nada más todo lo que sucedió en aquel entonces, en aquellos años, cuando teníamos presidentes que estaban verdaderamente preparados, que eran personas competentes, que hacían
bien su trabajo. O sea, y por más trabajo, que obviamente es México, y obviamente gestión. Aquí hay corrupción, y siempre ha habido, desde que México inició como país, entonces. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia? Ni siquiera los presidentes de antes, ni los de después. Estos 4, 5 presidentes, desde Ávila Camacho hasta Díaz Ordaz, incluso Díaz Ordaz, ¿eh? Fue un muy buen presidente. Nada más que fue un muy ojete, pero fue un buen presidente. Esos presidentes supieron poner primero a México y luego sus intereses, pero primero a México. Saben que les conviene que un país esté avanzando. A veces avanzaba, a veces gateaba, a veces corría, pero que avanzaba. Porque ellos saben que iban a avanzar con él. Entonces, amigos, el milagro mexicano es un sueño. Es un sueño lejano. O sea, es algo que ya no... Es muy difícil que vuelva a pasar y tienen que contarse muchísimas circunstancias y una combinación de sucesos muy, muy específica para que vuelva a darse. Pero mientras tanto, en vez de esperar milagros, hay que hacerlos nosotros. Entonces, amigos, yo quiero cerrar este podcast con decirles que todavía hay fe, todavía hay mucho por hacer, mucho por lograr, y sé que vamos a lograrlo juntos.
Bastante.
Entonces, amigos, el próximo milagro mexicano puede estar incluso en tus propias manos. Entonces, échale huevos.
Tú, el que estás escuchando este episodio, tú, el que te dispusiste a dedicarnos cerca de 30 o 35 minutos a escucharnos, el milagro está en tus manos.
Es sí, cosa amigos, de todos, el milagro está en tus manos.
A todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Sí, amigos, pues...
Eso fue todo. Bueno, gracias a los que...
A mí nada más me gustaría concluir antes de que nos mandes a despedir, Iñaki.
No, güey. Vas, date.
Antes de que nos mandes a... Nada más un último dato que yo creo que es importante ahí agregar que, porque, o sea, no solamente fueron los sexenios de, o sea, sí fue a partir de Echeverría, todo lo que fue López Portillo, Miguel de la Madrid con sus niveles de inflación altísimos. Pero ya para acabar con esto, para que también se dé una idea, pues lo que hizo Salinas, ¿no? Con todo lo que fue la privatización de la
Y de la
banca,
Madrid,
el hecho
güey, y
de...
Zedillo, y Fox, y Calderón, y Peña Nieto, güey. Neta, güey.
Sí, pero sería muy, o sea, sería muy bueno que nos centráramos un poquito ahí en Salinas de Gortari, porque él fue el encargado, si nos damos cuenta, de acabar con el nacionalismo.
Sí.
Con él, porque, o sea, la vez pasada hablamos del TLC, güey, del
El
Telecán, de
UMSCA.
cómo se había actualizado y cómo se renovó para que fuera un tratado que de verdad le conviniera a las tres partes, tanto a México, Estados Unidos y a Canadá. Pero, güey, el TLC en aquel entonces no le convenía mucho a México, güey.
Es neoliberalismo, amigos. Y al neoliberalismo, los países tercermundistas como México, los países en vías de desarrollo, le cagan. Y le cagamos. Así que, amigos, si quieren que hagamos un episodio nuevo sobre el gobierno de Salinas, o sobre el movimiento del 68, o sobre la docena trágica de Echeverría y Portillo, en nuestro Instagram mándenos mensaje y ya saben, Esteban o yo les contestaremos el que tenga menos hueva. Pero lo haremos.
De cualquier tema, amigos, de verdad.
Sí, amigos, aquí estamos para servirlos a ustedes.
Esta es su plataforma, ya saben. Pues bueno, amigos, yo creo que ya, pues ya nos despedíamos con esto y de verdad nos complace mucho el hacer este, no, este tercer episodio y esperamos que haya sido de su agrado, que por lo menos les hayamos dado uno que otro datillo por ahí que pues no sabían y que ahora, pues que ahora ya saben, ¿no?
Sí, exacto, güey. Bueno, amigos, eso es todo. Nos vemos la próxima semana, próximo miércoles.
Un saludo amigos y cuídense y mucho cuidado, por favor.
Cuídense,
Chao.
quédense en casa.